Hola, les hablan Abel
y Fiona.
Bienvenidos a nuestro podcast, El Cuento de Roma.
Episodio 5, 13 Reyes de Alba Longa.
Buenas noches. Estamos en nuestro episodio 5 y eso significa que vamos a leer los dos últimos libros de la Eneida, la obra de Virgilio. Nos quedan libros 11 y 12, que son el final. El final un tanto abrupto de la historia de Eneas, porque la muerte de Virgilio fue un tanto abrupta, de eso un poquito más al final. Y nos quedamos la última vez con el momento cuando Eneas está enviando el cuerpo de Palante a su padre, es decir, río arriba. No creo que lo hayan hecho por río, era una caminata porque mandó como a, yo diría por lo menos a 50 o 100 personas para acompañar la procesión fúnebre. Y mientras hace eso, le llegan a emisarios latinos pidiendo tregua para que todo el mundo tenga tiempo de enterrar a sus muertos. Obviamente Eneas dice que sí a eso y se pueden imaginar cómo estaba Evandro. Se lamenta por la muerte de su hijo, pero él no retiró su apoyo a Eneas. Él siguió apoyándolo y mientras tanto en el reino de Latino algunos todavía se muestran a favor de Turno, pero otros dicen ya basta de guerra. Hagamos la paz y le sugieren que simplemente que dé la mano de Lavinia al troyano Eneas, como era, toda la gente sabía de la profecía, pero lo que no sé si todavía esta chica Lavinia estaba escondida en el bosque por su madre Amata. La otra cosa que sucede entre estos días que tomaron, digamos, como una pequeña tregua, es que llega otro emisario de Grecia llamado Diomedes. Y aquí me tuve que parar en el libro diciendo, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo Diomedes, que luchó en Troya, ahora aparece donde estaba Eneas? Y resulta que, si bien la historia griega de todo eso y la historia latina de la obra de Virgilio no coinciden en muchísimas ocasiones, sí hubo unas pequeñas coincidencias. Y era que Diomedes también huyó después de, si bien era griego, también se fue de Grecia y también tuvo sus propias desventuras por el Mediterráneo. Y él conocía a Eneas. Apareció justo en ese momento y cuando se enteró de todo lo que venía pasando ahí en la parte más baja del Tíber, él les dijo a los latinos, chicos, no peleen contra Eneas, porque, y no creo que sea porque haya dicho por la profecía, sino por el paladio. El paladio. Sí, y aquí tengo que hacer un breve paréntesis y volver al momento cuando Eneas salió de Troya. ¿Y qué es lo que se llevó consigo? Además de 20 barcos y gente para 20 barcos, él se llevó tres cosas importantes que después van a ser como reliquias en Roma antigua. Y la más importante de ellas es el paladio. ¿Y qué es el paladio? Bueno, para hacerlo en una sola palabra, es una estatua. Es una estatua que ellos consideraban de origen divino y que traía suerte y que la persona que lo tenía iba a ser afortunada y poderosa, etcétera, etcétera. Resulta que, según la historia, no de Virgilio, sino de autores griegos, el paladio le daba mala suerte a Diomedes. Así que fue y él la devolvió a Eneas. O sea que al parecer se la robó a Eneas y después se la devolvió. En la Eneida eso no aparece. Pero lo que sí aparece es que Diomedes apareció en ese lugar y le aconsejó a todo el mundo, y eso siendo griego, no troyano, siendo un héroe griego. que no peleen contra Eneas. Latino quiere ya detener la guerra y le da muchas tierras más alrededor de la fortificación de ese encampamento que tenían pegado a la costa y pegado a la orilla del río Tíber. Otra persona llamada Drances recomienda también darle la mano de Lavinia a Eneas. Turno, ese Drances era un Rutulio, era el primero de los Rutulios que levantó su voz en contra de su propio rey, Turno. Turno se opone y promueve nuevas batallas apoyado por un personaje nuevo que aparece en el libro 11, la reina Camila. La reina Camila tiene una historia un tanto interesante porque fue, y aquí tengo que abrir una página especial para eso, porque en la mitología Camila fue el padre de Camila, un hombre llamado Rey Metabus en inglés, o Metabo, era de origen volscio, o sea, volsco, mucho más al sur, o sea, cerca de Circei o a lo mejor tierra adentro. De todas maneras, ese Metabo fue echado de su propia ciudad. Bueno, al parecer pasaba a menudo eso. Y lo único que llevó consigo era a su hija Camila, que en algunas fuentes también aparece como Casmila. Vivieron a la intemperie por varios años, iban de un lugar a otro, y esa muchacha lo único que aprendió bien era manejar las armas, tanto la espada como la jabalina, como el arco y flecha. El padre Metabo prometió a la diosa Diana, que en ese tiempo era una de las mayores deidades de esa parte de Italia, que iba a dar a Camila como una sierva a diosa Diana, que no la iba a casar, sino que la mantendría virgen para que sea una, digamos, para que dediques toda su vida a la diosa Diana. Eso después, mucho más tarde, siglos más tarde, va a tener un eco en nuestras vírgenes vestales. Todavía no existen. Y no aparecieron con Numa Pompilio, aparecieron mucho antes. Numa Pompilio todo lo que hizo fue traerlas desde Alba Longa, desde un lugar cerca de Alba Longa. En fin, aparece Camila junto a Turno. Diana pide a su sierva Opis, O-P-I-S, que proteja a Camila y le da un arco, yo diría mágico, para ese fin. Los troyanos se acercan a las murallas latinas y se desata otra contienda. Camila se destaca por sus hazañas y dice que Júpiter infunde valor en otro hombre llamado Tarcón. Y Arruntes. Ahora, Arruntes, cuando yo escucho la palabra Arruntes, lo primero que se me cruza por la mente es el hijo de Tarquinio el Soberbio, un idiota de aquellos. Pero este Arruntes, encomendándose a Apolo, dispara una flecha a Camila y logra su objetivo en darle muerte. O sea que con todos los años que Camila tenía antes de éxito, aquí murió. Al parecer apenas apareció en la película. Pero, y como digo, cada uno de esos personajes, nosotros aquí aparece y después 5 minutos después muere, pero ellos en aquellos tiempos, cada uno de ellos tenía su historia. Esto es como, a ver cómo podría decirlo. Cuando usted ve, por ejemplo, el Congreso de una nación, uno lo que se fija es sentado ahí el presidente de tal nación y uno sabe, ajá, ahí está el ministro de tal, el vicepresidente, lo que sea. Y después hay generalmente en forma redonda o de semicírculo alrededor de él 100, 200, 300 personas. Y, a no ser que seamos familiares o que vivamos ahí, nosotros no sabemos las caras de esos. Eso es para nosotros, es como fondo, es como background de toda la imagen. Pero ellos sí saben, o sea, cada uno tiene su historia de por qué está sentado en ese lugar. Lo mismo pasa aquí. Gente sabía quién era esa Camila. Era una reina que Virgilio la puso como la reina de las Amazonas. Así es, las Amazonas. Ahora, ¿por qué Virgilio en este libro 11, mete tanta guerra ahí? Y la respuesta aquí es un poquito diferente a los demás libros. El libro 11 es el libro que más guerras tiene, más luchas tiene. Y aquí Virgilio estaba ya viejo. Este libro fue escrito en el año 20 antes de Cristo. Virgilio murió en el 19. Y había mucha lucha interna en los últimos 100 años que Virgilio ya estaba harto de eso. Si bien Augusto ya empezó su imperio en el año 27, el imperio empieza en el 27, Virgilio realmente vivió la guerra. También ese es el motivo por el cual él no pinta de buenos o malos de un lado o el otro, ¿okay? Él realmente estuvo en la guerra civil. Bueno, entonces Camila muere, Opis se lamenta y huyen los rútulos, pero Turno, enterado de los hechos, no abandona el campo. Llega la noche y se interrumpe la batalla. Y ahí está, ese es el libro 11. Por supuesto que el libro en sí es mucho, mucho más largo, pero lo acortamos un poquito porque si no tenemos que van y vienen. Libro 12 también tiene luchas, pero también tiene alguien, le tira un flechazo a Eneas, nadie sabe de dónde, y van a ver que Iapix, uno de los acompañantes de Eneas, tiene que ir a curarlo. Pero eso, el libro 12, en 5 minutos, porque primero quiero que veamos la palabra en latín de este episodio. En nuestro episodio pasado tuvimos la palabra pulos. Y bueno, los romanos les atribuían características divinas a muchas cosas. Eso no es nada nuevo. Y también me harté de mencionar por casi 3 años que los romanos eran por demás supersticiosos. Truenos, bosques, montañas y ríos, ciertas hierbas y hongos, y la mayoría de los animales domésticos poseían una divinidad dentro de sí mismos. Gallinas, comúnmente también llamados pollos, no fueron una excepción. Así que bueno, la palabra de del episodio pasado, pulos, simplemente significa pollo. Y dicho sea de paso, los pollos sagrados de Roma fueron venerados por el poder que conferían a aquellos quienes respetaban las predicciones sobre el futuro. Ese futuro se interpretaba en la manera del comportamiento de las gallinas a la hora de comer. Así que era muy simple. Uno les arrojaba algo de comer y si las gallinas comían, la respuesta era sí o bien o ok o vamos. Si las gallinas comían mal, la respuesta era no, o mal, o no peleemos hoy, lo pospongamos para un día. Era todo de qué manera las gallinas comían. Y por supuesto que aquí me puedo poner a imaginar que uno podría secretamente darles de comer a las gallinas una hora antes, y entonces las gallinas, pues, no van a comer. O sea, no sé si eran tontos o qué, pero la gente creía eso. Y obviamente que no todo el mundo en Roma creía eso. Había gente, y sobre todo en la época de Augusto, había gente que dudaba de todo el tema de los templos y los dioses. Es por eso que tantas religiones nuevas van a aparecer, comenzar a aparecer justamente en el siglo de Augusto, porque la gente estaba cansada. La gente no estaba segura de que eso era cierto, ¿ok? Entonces, Pulus significa pollo. Y ahora vamos a la palabra que les doy para el próximo episodio. Entonces, la palabra en latín, a ver si pongo esto. Pulus, y ahora sí, la palabra en latín para el próximo episodio es turpis. Voy a deletrearlo una vez más. T-U-R-P-I-S. Y como una ayuda adicional, les puedo decir que turpis es un adjetivo. Como siempre, puede discutir el significado de esa palabra en nuestro canal de Discord o en nuestro sitio, elcuentoderoma.com, o simplemente puede esperar hasta el episodio que viene. Ahora sí, vamos a volver a nuestro último libro de la Eneida. Y después de eso, vamos a ver los 13 reyes de Roma. Y entonces, un análisis sin mitología de la gente que vivía en Italia en aquellos tiempos. Ahora sí, libro 12. Latino y Amata piden a Turno que detenga la guerra, pero él, enamorado de Lavinia, manda a Eneas un mensaje retándole a un combate singular, o sea, mano a mano. Y Eneas acepta. Juno emplea un truco nuevo, un nuevo ardid. Envía a la hermana de Turno, Juturna, aquella ninfa que tenía relaciones con Júpiter, a buscar que se rompan los acuerdos que se hagan, pues sabe que Turno, con las armas que tiene, es menos diestro que Eneas. O sea, ella sabía, Juno sabía que es en una lucha entre los dos, Turno, si bien era fuerte, no estaba al nivel de Turno. No estaba al nivel de Eneas. Y ella manda una señal. O sea, en el libro dice, desde una nube salieron como 10 o una docena de pájaros cazando un águila, y el águila tratando de escaparse de esos pájaros, como diciéndole que mucha gente, si se ponían juntos, podían sacarse de encima a un tirano. Mientras tanto, se hacen los juramentos ante Júpiter para que el fin de la guerra se reduzca al combate entre Eneas y Turno. Pero Juturna, como asume la forma de un guerrero, que en este caso se llama Camerto, e insta a la intervención de los rútulos en la batalla. En eso, un augurio interpretado por otro hombre llamado Tolumnio, eso me suena como el Lars Tolumnio, el que fue matado como espolia opina mucho más tarde en la República. Creo que eso lo vamos a ver en un mes o dos, no sé. En fin, ese augurio, esos pájaros cazando un águila, son interpretados por Tolumnio como favorable a lo que pide Juturna en la forma de Camerto, y se rompen los acuerdos. Y ¿saben qué? Se ponen a pelear otra vez. Repentinamente, una flecha que nadie sabe de dónde fue disparada le da a Turno en la pierna, en el muslo. Okay. A Eneas. Y el Turno comienza a hacer grandes estragos. Y a ver cómo sigue esto. Turno R2. Lleva ahora. Entonces, el héroe troyano recupera sus fuerzas y regresa a la batalla. Los rútulos huyen, pero Eneas solo busca a Turno. O sea, siempre él con la temática de piadoso y de justo. Él no quiere estar peleando, simplemente busca a Turno porque han hecho un acuerdo. Este también busca el combate con Eneas, pero su hermana Juturna se lo impide. Venus infunde en la mente de Eneas la idea de dirigirse a la ciudad. O sea, ella siempre ayudándole a su hijo. Y bueno, Eneas se va a la ciudad, y justo cuando se encamina hacia la ciudad, la reina Amata, que probablemente venía viendo todo eso desde, no sé, de un palco, un palacio o de una torre, cuando lo ve venir, piensa que Turno murió y ella se mata. Más concretamente, el libro dice que se ahorca, con gran pesar del rey latino, por supuesto. Cuando se entera Turno, se desprende de su hermana para ir en busca de Eneas, y este, al oír que se acerca su adversario, se dirige a su encuentro. Y ahí tenemos el encuentro que se viene. Turno heredó de su padre Dauno una espada hecha por Vulcano. Entonces Vulcano le dio un escudo a Eneas y una espada a Turno. Pero si se acuerdan del episodio pasado, cuando él jaló la espada mientras Juturna, que estaba en el cuerpo del muchacho que manejaba los caballos en esa carroza, él pensó que tenía su espada, pero se confundió. Él agarró la espada de ese muchacho. Entonces, en el combate con Eneas, se rompe el arma de Turno y él huye en busca de su propia espada. Eneas lo persigue, pero se le queda prendida la lanza entre las raíces de Rauno, un árbol divino. Venus rápidamente desenreda esa lanza y, por su parte, Turno recobra su espada. El combate se reanuda. Mientras tanto, Júpiter pregunta a Juno qué espera de esa guerra y le prohíbe volver a tomar parte de ella. Dice, esto ya basta, no más. Juno admite, o sea, reconoce haber persuadido a Juturna a que ayudase a su hermano. Y cuando Júpiter dijo eso, entonces mandó a una furia en la forma de una lechuza a molestar a Turno y a quitar a Juturna de la escena. Por fin, están solamente mano a mano, sin intervención de dioses. Juno, en ese momento, se entrega, abandona toda la misión suya, como estamos llegando al final del libro, no podría ser de otra manera. Y lo único que le pide a Júpiter es que haga que si Eneas gana, cuando gane, que esa gente que no se llamen troyanos, que se llamen latinos. Júpiter acepta eso. Y ahora sí, volvemos a lo que está pasando en la lucha. Eneas hostiga a Turno y este comienza a sentir temor. Claro, porque Juturno se fue. La lechuza esa que mandada por Júpiter quitó a Juturno de la escena y ahora Turno está, solamente con sus propias fuerzas. Ya no tiene esa presencia mágica. Eneas hiere con la lanza a Turno, que por su parte tira a su contrincante una enorme piedra que no lo alcanza, y ya rendido, Turno pide a Eneas que le perdone la vida, y hay muchos pintores han hecho esa escena, cuando Turno ya de espalda en el piso, ya herido, le pide a Eneas que le perdone la vida, y el troyano estaba a punto de, por lo menos así Virgilio lo está pintando, porque tiene que pintarlo como la temática de todo el libro, justicia, piedad, ¿verdad? Entonces, el troyano duda al principio, y como que dice que, bueno, a ver si podemos vivir juntos, ¿no? Pero en ese momento ve que Turno llevaba algunas fuentes dicen el cinturón, otros dicen que no era el cinturón, que la traducción original estaba mal, que llevaba sus armas de Palante, o sea, del muchacho, el hijo de Evandro. Y ahí se le fue la compasión a Mercurio y Eneas mata a Turno. Con eso termina abruptamente la Eneida entera, con el fin de ese libro 12. Muchos esperaban un diferente final, o sea, un final conciliatorio, algo como los estadounidenses dicen, a movie with a happy ending, una película con un happy ending. Pero sabemos que fue por la muerte de Virgilio. ¿Okay? Y aquí quiero simplemente destacar la relación entre dioses, hombres y el destino. En Roma antigua, los dioses intervienen en asuntos humanos, pero los mortales no son simplemente juguetes de los caprichos de esos dioses, y muchas veces un mortal recibe ayuda de una deidad. La mayor parte de las deidades representan la fortuna, mientras que Júpiter representa el fatum, que ha de doblegarla, o sea, el aspecto teleológico de la historia, no teológico, cuidado, teleológico. Hasta el momento en el que se cumple el destino, es decir, el fatum, los demás dioses operan a veces contra Eneas y a veces a su favor. Algunos están siempre en contra, algunos están obviamente siempre en favor, pero los dioses, es lo que creo que mencioné eso en nuestro episodio 3, los dioses no eran los que regían vida, los que controlaban vida y muerte sobre los humanos, algo muy distinto al cristianismo hoy. Virgilio intenta mostrar que es voluntad de Eneas someterse a su destino y que a menudo está ligado con el futuro próspero de Roma, que es por qué hicieron ese libro. Pero que otras veces está ligado a hechos que no tienen que ver con el objetivo, como cuando desaparece su madre, Creúsa. Y Eneas se vuelve a la ciudad a buscarla a ella, pero eso no tiene nada que ver con la misión final de fundar la gente que luego, o sea, empezar el tema de la gente que luego va a fundar Roma. Eneas nunca fundó Roma. Roma fue fundada 500 años más tarde. Es como decir, Colón fue a América para en el 1492 para que en el 2020 algo pasara. Sí, 500 años, más o menos. Y no nos olvidemos de algo muy importante que Eneas le dijo a Dido el... Calculo yo el último día antes de que, uno de los últimos días antes de que partiera desde Cartago. Él le dijo a Dido, yo no voy a Italia por mi propia voluntad. O sea, la traducción española dice, no voy en pos de Italia por mi voluntad. Eso significa que él iba por la... A ver si alguien más tiene otro saludo. Ok, saludos, que vaya todo bien. Gracias, Jesús Ángel. Sí, él dijo, yo no voy a Italia porque yo decidí ir. Él se hubiera quedado en Cartago. Bueno, para aquellos que realmente quieran leer eso, eso está en el libro 4 de la Eneida, párrafo 361. Obviamente hay muchos más párrafos y análisis de Eneas y Dido, de Eneas y Turno, de Eneas, Roma y Augusto. Esas deben ser las mejores, pero no vamos a ir a eso por el hecho de que primero tenemos a Virgilio en el episodio 22, donde lo ponemos junto a Tito Livio, Virgilio y Tito Livio, o Livio y Tito Livio y Virgilio. Vamos a ver cómo lo voy a llamar esta vez, todavía no sé. Y por el hecho de que calculo que en junio vamos a estar ahí. O sea, vamos a estar hablando de los tres últimos años de Julio César y Augusto ya está ahí. Por supuesto, todavía no estamos en la parte donde, porque del año 44 hasta el año 19 son 30 años y no vamos a abarcar 30 años en ese hilo. O sea que vamos a tener que volver. A lo mejor en diciembre estamos ahí. O sea, cuando estamos en el año actual de la muerte de Virgilio. Ahí vamos a hablar un poquito más. Bueno, lo que quiero hacer aquí es volver a... No sé si hacerlo con la cámara de arriba o con la ficha. A lo mejor esto. Aquí. Bueno, vamos a tener esto. Esto lo presenté en nuestro episodio pasado. Lo quiero volver a presentar y lo voy a seguir haciendo por uno o dos episodios más. Este podcast viene acompañado por fichas. Hay cuatro tipos de fichas, cinco tipos de fichas. Y una de esas fichas es una ficha de batalla. Para los que ven en YouTube, lo pueden ver. Para los que simplemente lo escuchan, es una ficha coleccionable. va a tener simplemente un número en la parte inferior derecha de cuántas fichas hay en total. En la esquina superior izquierda trae un yelmo simplemente para diferenciarla de las otras fichas. Pero en la otra esquina trae un par de espadas cruzadas. Eso es un diseño mío. Y esa espada le va a dar a conocer cómo le fue a Roma en esa en dada batalla. También hay como una pestaña amarilla donde vamos a mostrar el nombre de la guerra, si es que una batalla es parte de una guerra, porque algunas guerras constan de varias batallas, pero algunas batallas simplemente es la batalla y ya no son parte de alguna guerra. Entonces en ese caso simplemente sacaría esa pestaña. A lo mejor les doy diferentes colores a las pestañas para diferenciar de guerras. Puede depender del enemigo, todavía no sé. Vamos a tener la fecha de la batalla, el lugar de la batalla, participantes. Y como dije, yo diseñé varios tipos de resultados de batallas, siempre desde el punto de vista de Roma. Pueden ver, para los de YouTube pueden ver, tenemos victoria histórica, victoria decisiva, victoria, batalla inconclusa, son dos espadas cruzadas con un signo de pregunta, o sea que o bien no tenemos mucha información de qué pasó, o bien se perdió información. Después, el siguiente es un empate o punto muerto, donde ninguno de los dos gana. Y después vienen las tres diferentes formas de derrota. Una derrota simple, dos espadas cruzadas, una con sangre. Derrota decisiva, dos espadas cruzadas, ambas sangrando, sangre un poquito más oscura en mi diseño. Y derrota histórica, con fuego detrás. Y aquí Jesús me contó en nuestro canal de Discord que tendría que añadir la victoria de tipo pírrica, o sea, una victoria pírrica. Por supuesto, eso sería muy interesante. A lo mejor cree un símbolo para eso, porque sería interesante. Después vamos a tener datos de cuánta gente participó y cuánta gente murió o fue esclavizada en tal guerra. Notas abajo en la ficha y en el centro vamos a tener lo más importante, qué es lo que pasó, o sea, causas, consecuencias y líderes de cada lado. Otra espadita al lado del nombre del líder va a significar que tal persona falleció en tal batalla. ¿Okay? Nuevamente les digo, muy muy coleccionable. Y vamos a ver qué otras fichas tengo rápidamente antes de hablar del tema de los 13 reyes de Alba Longa. La raza troyana, de eso hablamos. Ajá, tenemos los hijos de Eneas. Bueno, ¿por qué no vamos con eso? Entonces, la parte siguiente de este episodio es debatir un poco de los hijos de Eneas para que tengamos una idea antes de entrar al episodio 13, que son los reyes, y un análisis de la gente que vivía en Italia, mitología aparte, ¿verdad? Entonces, Eneas, sabemos bien que tuvo dos esposas, una en Troya y una en Italia, aunque Dido estaría en desacuerdo, ella se consideraría como la segunda esposa y Lavinia la tercera, y tuvo hijos de ambas. Con Creusa tuvo a Ascanio y con Lavinia tuvo a Silvio. En la ficha que preparé para eso, yo pondría un gran signo de pregunta entre Ascanio y Silvio, porque realmente no está en claro si Ascanio, la mayoría parece estar de acuerdo que Ascanio nació con Creusa y que Silvio nació de Lavinia y Eneas, pero mucha gente dice que Silvio era un hijo de Ascanio, no un medio hermano. De todas maneras, en la ficha que yo presento puse a Silvio como hijo de Ascanio porque sabemos que el hijo de Ascanio sí se llamaba Silvio. Ahora, si hubo otro Silvio, hijo de Lavinia, o si era una misma persona, ahí es la duda. También sabemos que a partir de ese Silvio, de la rama de Ascanio, proviene un hombre llamado Bruto, que luego se fue a nada menos que a Britania. Hoy en día, el rey Arturo, las leyendas de rey Arturo, a ellos les encanta crear un lazo entre Bruto de Britania, o sea, un descendiente de Eneas, con el rey Arturo mismo. De esa manera, ellos se prestan más dignidad, se prestan más historia, más leyenda, más mitología, más de todo. Y es como Tito Livio dijo, en los tiempos antiguos, Tito Livio dice en los tiempos antiguos, mientras para nosotros él está en los tiempos antiguos. Pero bueno, para Tito Livio los egipcios y Troya y todo eso eran los tiempos antiguos, claro. Y él dice, en los tiempos antiguos la gente se podía dar el lujo de mezclar asuntos divinos con asuntos humanos con el propósito de mezclar a esos dos asuntos y prestar importancia a un pueblo, o una ciudad, o una leyenda. Repito eso. Tito Livio dijo que en los tiempos antiguos la gente se podía dar el lujo de mezclar o fundir asuntos divinos y asuntos humanos para prestarle importancia al nacimiento de una ciudad, fundación, o una nación, o una leyenda. Si lo piensan bien, esa frase realmente dice mucho. Bueno, volviendo a eso, vamos a ver qué más tenemos. Los 13 reyes de Alba Longa, y ahora vamos con eso. Los 13 reyes de Alba Longa empiezan, y voy a tomar la ficha aquí. Bien, los 13 reyes de Alba Longa empiezan con Eneas y Lavinia, y tenemos a Julio Ascanio. Pero, por supuesto, Julio Ascanio no sería hijo de Lavinia, pero sí es uno de los 13 reyes, simplemente porque él fue el que fundó Alba Longa. ¿Okay? Entonces, él fundó Alba Longa en el 1152, pero reinó desde el 1176 como hijo de Eneas hasta el 1138. Ahora, ¿acaso no estábamos en el 1172 por estos dos últimos episodios? ¡Ajá! Nosotros nos olvidamos de algo importante. Nos olvidamos de la muerte de Eneas. La Eneida no dice nada de eso. ¿Y dónde murió Eneas? ¿De qué murió Eneas? Por palabras de Dionisio de Halicarnaso, Eneas, sí sabemos dónde murió, pero no sabemos cómo. Eneas murió en un río, y aquí para los muchachos de YouTube, aquí les muestro el río. El río se llama el Númico, o en inglés Númicus, donde fue enterrado a la orilla de ese río, y luego, ahora, de la parte de la mitología, su madre, Venus, le pidió a Júpiter que lo hiciera un dios, o sea, que lo convirtiera en un dios, y Júpiter dijo que sí, así que se convirtió en uno de esos reyes indígenas de Roma. Eso, y el año 1176, que figura según la historia del gobierno de Julio Ascanio, significa que murió el mismo año que Turno. Ahora, volviendo a Dionisio de Halicarnaso, él dice que Eneas murió un poco después, a lo mejor el mismo día. y que ahí mismo Julio Ascanio, progenitor de la gens de los Julios, fue el que gobernó con la ciudad que él había fundado, llamada Lavinia. O sea que el hombre llega en un año, o a lo mejor en dos semanas, se establece, habla con el rey, busca aliados en Etruria, vuelve, tiene batallas, mata a turno y muere. ¿Todo eso en un tramo de un año? No sé. De todas maneras, tenemos a que Ascanio regió desde el 1176 hasta el 1138. Después de él, Silvio, número 2, desde el 39 hasta el 1110. Y si me fijé en los números, está correcto. O sea que hay un año o dos años que están los dos o gobernando juntos. No sé cómo figura eso, pero sí sabemos que Silvio nació en un bosque, porque su madre temía que la otra rama de Ascanio, que ellos lo matarían. Entonces ahí volvemos a la otra ficha que dice que Ascanio y Silvio no eran una misma persona, sino que eran medio hermanos y que por ende el poder estaba en juego. O sea, lucharon por el trono. Bueno, entonces ahí tratando de solucionar ese tema, vamos a número 3, Eneas Silvio. Ok, entonces tiene el nombre del bisabuelo o abuelo y el nombre del padre, Silvio. Obviamente que en esa época todavía no existían las gentes, o sea, no había, vamos a llamarlo Lucio o Marco, nada de eso. Número 4, Latino Silvio. Y número 5, Albo. Ahora dice Albo, muchos de los libros dicen Alba, si bien Alba suena femenino, pero otras fuentes dicen Albo Silvio. Y eso significa que ahora ya tenemos a 4 personas, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, con el nombre Silvio. Silvio, Eneas Silvio, Latino Silvio y Albo Silvio, el quinto de los 13 reyes de Alba Longa. Eso ya es una dinastía. Cuando 4 personas de la misma familia y llevan el mismo nombre, ya eso obviamente es una... Hay dinastías de una sola persona y se denominan, se llaman a sí mismos dinastías, ¿ok? Bueno, él rigió desde el 1028 hasta el 989, o sea, él cruzó el milenio. Con él empezamos el último milenio y estamos a unos 300 años de Roma. Su hijo Atis, el sexto, reinó durante el tiempo cuando, eso como referencia nada más, cuando Salomón comenzó a construir el templo de Jerusalén y cuando Salomón fue visitado por la reina de Saba. Eso para que se den una idea de lo que estaba pasando en Italia y de lo que estaba pasando en Israel en los tiempos bíblicos. Entonces, Atis, el sexto rey de Alba Longa, vivía más o menos al mismo tiempo que el rey Salomón. Su hijo Capis reinó desde el 963 hasta el 935. Y su hijo Capeto reinó desde el 934 al 921. Si no me equivoco, es el más breve de todos esos reinados. El noveno de ellos, Tiberino, según la escritura, se ahogó en el río Tíber mientras estaba batallando con etruscos. Ahí volvemos al tema de los etruscos. Y aquí se nos presenta un pequeño dilema. ¿Fue Tiberino que le dio el nombre Tíber al río? ¿O es que el rey tenía otro nombre y tomó el nombre Tiberino después de haberse ahogado? Eso no sabemos. O sea, hay gente que dice de un lado, hay gente que dice del otro lado. De todas maneras, la novena generación después de Eneas, Tiberino, ahogado en el río Tiberino. Tíber, mientras luchaba contra los etruscos. También hasta tienen el lugar aproximado, sería aproximadamente unos 3 kilómetros al norte de la actual Roma, o sea, no actual, no la Roma de hoy, sino la Roma que Rómulo va a fundar, y a 1 kilómetro de otro pueblito que se llama Amtemnae, que luego va, por supuesto, va a desaparecer cuando lleguemos a la República. El Tíber era, repito eso, era fuerte, era lento, pero tenía un empuje. Yo no he nadado al Tíber, yo no fui al Tíber, ni siquiera estuve ahí. El empuje del río Tíber era suficiente como para ahogar a gente. He sabido que uno, para cruzar el río nadando, uno tenía que estar realmente en buena forma física. A pesar de que no es un río del ancho del Mississippi o el río Nilo o cualquier otro río, ni siquiera el río Rin o el Danubio. 100 metros, no sé. Pero el empuje, el arrastre era fuerte, y eso obviamente es fácil de ver, porque cuando donde desemboca hay mucho barro y arena y cosas que trae y que echa al mar. Bueno, Tiberino. Y ahora vamos al rey número 10. En la ficha yo puse una espada con un signo de pregunta. No es la espada de haber muerto, sino que aquí surge otra duda. Si se fijan los años que él, que ese Agripa regió, es un tanto largo. O sea, que aquí o bien hubo algo que no estaba en claro, porque en realidad Augusto se podía dar el lujo de crear esa historia. Pero Agripa aparece en esa lista en el año cuando Agripa se convierte a un familiar de Augusto. Sabemos que Agripa era un amigo, primero consejero, general, mano derecha y después también un pariente, o sea, parte de la familia de Augusto. Ahí es cuando pusieron a Agripa. Lo metieron entre medio del número 9 y el número 11. Personalmente, yo no creo que Agripa jamás haya existido como uno de los 13 reyes de Alba Longa. De todas maneras, el hijo de Agripa, llamado Rómulo Silvio, volvemos a tener el tema de los Silvios, pero tenemos Rómulo. Primera vez que se nos aparece este nombre. La ficha indica un rayo. Y eso significa algo malo. De hecho, Rómulo, según cuentan, era un rey tan malo que se reía de los dioses, que la gente lo temía, que ejecutaba a gente en la calle por no haberle sonreído suficientemente. Y sobre todo, él se fue a la montaña, a los Montes Albanos, a la montaña, y erigió secretamente unos enormes tambores de metal bajo, o sea, lo hizo secretamente de tal manera que una vez que los tambores fueron puestos ahí, él mató a los empleados que lo pusieron para que no hablasen de eso. Algo como parecido a lo que Iván el Terrible hizo cuando el arquitecto de Iván el Terrible terminó de hacer esas hermosas esculturas en Moscú, en la plaza que hoy es uno de los símbolos de Moscú. Le sacó los ojos. Iván el Terrible le sacó los ojos al arquitecto para que jamás pudiera hacer algo de tal belleza otra vez. De todas maneras, Rómulo Silvio instaló en las montañas del Monte Albano, no es alto, unos enormes tambores para que cuando el viento y las ramas peguen, creen truenos y hasta a veces mandaba gente a darle a esos tambores para crear truenos y riéndose como él representaba el poder de los dioses. Murió de un trueno. Y nos acercamos a los últimos 12. Tenemos a Aventino. También murió en batalla y fue enterrado en... ¿A qué no adivinan? El Aventino. Ahora estamos otra vez con el mismo dilema. ¿Será que el monte Aventino recibió el nombre del rey Aventino o el rey Aventino recibió el nombre de Aventino después de haber sido enterrado en el monte Aventino? Vamos a ver. Ese fue del 854 al 817. Y ahora su hijo Broca fue un rey bueno. Fue también el rey que instaló a las vírgenes vestales en un lago. En un lago muy cerca, y voy a fijarme en el mapa para recordarme de la... Erigió el templo de Diana cerca de un lago entre lo que luego sería Aricia y el Monte Albano. O sea, yo diría una hora de caminata de Alba Longa. Ahora, el lago, aquí lo tengo como número 2, era el lago Nemorensis. Nemorensis. Ese lago Nemorensis tenía un templo, tenía bosques, muchos bosques alrededor, y ahí es donde residían las primeras vírgenes vestales, o sea, erigidos en honor a la diosa Vesta. Eso fue hecho por Proca. A lo mejor lo van a ver bajo el nombre de Proco, yo lo tengo bajo el nombre de Proca. Ahora, Proca creó el siguiente gran problema en la tracalada de problemas que tenemos hasta que Roma se llegue a fundar, por el hecho de que él tenía 2 hijos y no 1. A lo mejor alguno de estos otros también tenía más de un hijo, no sé. Pero vemos en la lista, a lo mejor ficticia, por lo menos Agripa es ficticio, yo creo, que no hubo problemas de descendencia, pero con Proca todo cambia. Y yo corté aquí, porque los 2 hijos de Proca, si bien uno era rey, y si bien el episodio se llama Los 13 Reyes de Alba Longa, ese rey siguiente sería el número 14. Pero eso sin incluir a Ascanio. Y además, porque nuestro próximo episodio se va a llamar Numitor y Amulio, que son los hijos de Proca. Ellos vivían en un palacio de 2 pisos en Alba Longa, con vista al lago de Alba Longa y, como digo, muy cerca de del lago de Nemorensis. Era mucho más fresco ahí que en Lavinium, cerca de la costa en verano, era casi inaguantable. Así que no es por nada que todos esos reyes se mudaron a Alba Longa. O sea, una vez que se mudaron, no querían volver. Ellos sí iban, volvían, y porque tenían ovejas, tenían territorios de caza, territorios de... casi como estancias, como las llamarían en Argentina, para poder mantener su reino. ¿Okay? Ahora, durante todos esos años, del 1176 hasta el último año, el año de la muerte de Proca, 794... son más de 4 siglos, el mundo se fue recuperando del shock del final de la Edad de Bronce. Eso también es otro tema que vamos a ver, dejar para nuestro episodio que sigue. Y ahora sí, vamos a ver mitología aparte. ¿Quién, qué pueblos vivían en Italia realmente? Eso desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de DNA, y vamos a ver eso. Bueno, aquí quiero hacer un recuento del panorama de Italia en aquellos tiempos antes de los romanos, tal como los arqueólogos e historiadores lo entienden hoy en día. ¿Quiénes eran los latinos? ¿Quiénes eran los etruscos? ¿De dónde vinieron y qué tipo de vida llevaban? Hasta en el mejor de los casos, el origen de los etruscos es debatible. Pero pruebas de DNA corroboran una inmigración a Italia proveniendo de Asia Menor. lo cual, si es cierto, obviamente, nos ofrece un contexto para la leyenda de la llegada de Eneas hasta Troya, o sea que tampoco es una mentira demasiado grande. Si bien es inventado, no está tan lejos. Los etruscos eran la fuerza formidable en el área, tanto cultural y políticamente, y eran dueños y señores de una gran parte de la, digamos, del norte del río Tíber hasta donde vivían los galos. Detrás mío, no sé si ven aquellos en YouTube, hice un mapa enorme de Italia Central. Vamos a ver qué voy a hacer con el mapa. A lo mejor aparece como regalo para Patreones después de un par de meses. Pero es un mapa de 108 centímetros de largo por 78 centímetros de alto, creado por mí. Me llevó como 2 meses. Pero era un hobby. En ese entonces yo todavía trabajaba en esa escuela. Y pensaba cómo yo volver al cuento de Roma. Bueno, volviendo. Los etruscos tenían ciudades y un sistema de estados confederados, eso lo sabemos, mucho antes que los latinos, quienes permanecían viviendo en tribus y aldeas hasta la fundación de Roma, que realmente era la primera, el primer establecimiento que uno podría llamar ciudad. Hasta Alba Longa eran casas como, si usted vio las revistas de Asterix, bueno, eso eran, hasta el rey tenía techo de paja, ¿ok? Los etruscos eran artistas y artesanos y hicieron amplias redes comerciales que iban desde el norte hasta Grecia, o sea, hasta las colonias griegas en el sur de Grecia y hasta Grecia también. Las rutas comerciales entre Etruria y las ciudades griegas en el sur de Italia pasaban derechito por donde después va a estar Roma. Y por supuesto que eso nos ofrece una pista de la razón por qué Roma se ubica donde se ubica. Por supuesto que la mitología tiene otras razones, y de eso vamos a hablar cuando lleguemos a los episodios de Rómulo y Remo. Bueno, mientras los etruscos tenían redes comerciales y todo eso, los latinos eran nada más que pastores. Evidencia de antiguos túmulos sugieren que los latinos que hacían esos túmulos para sus muertos eran descendientes de inmigrantes balcánicos que cruzaron el mar Adriático antes de que estuviésemos escribiendo historia, en tiempos prehistóricos. Como eran pastores y agricultores, los latinos no tenían ningún tipo de artes avanzadas. La cultura que daban a mostrar era más, no era más que una mezcla de elementos etruscos en el norte y griegos en el sur. Mezclaron los dos, tomaron lo que quisieron, la toga, las rutas, la cloaca máxima, tantas, miles de cosas, y las mejoraron. Eso sí, en eso sí eran buenos. De hecho, nada de la historia romana más reciente nos dice que los latinos fueron innovadores en artes, religión o cualquier otra ciencia. Los latinos solo se destacaban en guerra y en ingeniería y administraban cosas bien, eso sí. Entonces, guerreros, ingenieros y administradores. Pero en cosas como filosofía, eran solamente estudiantes, nunca instructores. Como un ejemplo obvio, los dioses romanos, la mitología romana entera, son un poco más que una adaptación del panteón griego. Zeus se convierte en Júpiter, acabamos de leer eso por 4 episodios. Hera se convierte en Juno. Afrodita se convierte en Venus, y así sucesivamente. Lo que unía a los latinos era un lenguaje en común, distinto de la lengua etrusca en el norte y el idioma griego importado en el sur. Pero por supuesto, hoy en día eso cambia mucho, porque hoy en día el latín constituye la base de la mitad de las lenguas de Europa. ¿Sí? La mitad no es solamente francés, español, portugués y rumano. la mitad de las lenguas en español, incluso inglés, y hasta muchas palabras en países nórdicos. Y obviamente el vocabulario latino domina muchas profesiones, entre ellas la jurídica, como un gran ejemplo. Bueno, con eso vamos a cerrar este episodio. Van 59 minutos, ya tenemos la palabra en latín, ya tenemos los saludos. Voy a pasar el outro para una vez más agradecer a nuestros oyentes: Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Julián Mercado, Todd Wolin, Roberto Calderón y Aldo Gamero Carpio, mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga.